la inteligencia artificial, los algoritmos, ¿también les están ayudando a ustedes, a los científicos?
Bueno, yo aquí creo que a nivel popular se piensa que, bueno, el cerebro, por supuesto, no es una computadora, y luego la inteligencia artificial, claro que nos ayuda como una herramienta, pero tampoco
claro,
hay que verlo, desde mi punto de vista, tampoco habría que verlo como que fuera la mente humana, o porque también se fantasea un poquito a ese nivel. Y la gente, por ejemplo, que nos dedicamos a desarrollar estos algoritmos, pues sabemos muy bien que son, están hechos para algo y tienen una función muy concreta. Nos ayudan muy bien a predecir, por ejemplo, modelos predictivos o, por ejemplo, el tema de encontrar patrones escondidos. Todo eso, la inteligencia artificial es, bueno, infinitamente mejor humano. Pero yo siempre pondría el acento en las personas, ¿no? O sea, siempre yo creo que lo que necesitamos en neurociencia es realmente reclutar a mentes brillantes para que salga esa idea creativa que haga que descubramos o vayamos hacia ciertos, por ejemplo, vías metabólicas antes inexploradas. Ajá. Y que pueden dar la clave para resolver la enfermedad.
Sí, sí, sí. Ahora se está explorando mucho también, ¿no? La relación con no sé si es la microbiota, ¿no? Los en definitiva, la flora de microbios o de bacterias que tenemos en los, ¿no? En los intestinos, ¿no? También, ¿no?
Sí, qué pregunta más fantástica. Pues, a ver, yo creo que esta relación viene porque el amiloide, que es, como sabes, una de las proteínas que uh-huh. se acumula en la enfermedad de Alzheimer, también está relacionada con la línea de defensa contra infecciones, etcétera. El problema es que, claro, al final, por ejemplo, uno si ve una mancha de aceite en la autopista, ¿no? Te pregunta, ¿puede esto causar un accidente? Sí. ¿Puede esto ser causa de un accidente y, por tanto, consecuencia? También. Entonces, en el amiloide, lo que le pasa es que tiene esta ambivalencia, ¿no? Que muchas veces no sabemos si realmente ya. es causa o consecuencia.
Sí, sí, sí.
Y con la microbiota funciona lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que está bien porque estudiemos su relación con el amiloide, pero quizás no sea la única explicación o la única solución.
Bueno, pero vemos que se va avanzando y se van explorando caminos. Oiga, y nos ha llamado mucho la atención el CINET, ¿no?, que se está presentando estos días, el Centro Internacional de Neurociencia y Ética, del cual usted es miembro del Consejo Asesor. ¿Por qué se tiene que establecer este diálogo, creen ustedes, entre neurocientíficos y expertos en humanidades?
Este diálogo yo creo que siempre ha estado, ¿sabes? La neurociencia y sobre todo, por ejemplo, la neurociencia cognitiva siempre se ha inspirado muchísimo en psicología, en muchísimas disciplinas y de humanidades también, ¿no? Y al final, claro, pues yo creo que este diálogo es súper necesario porque se enriquecen ambas partes, ¿no? Es como si tuviéramos, muchas veces me recuerda, pues cuando uno está eso, cavando un túnel, ¿no? Y uno empieza por un sitio, otro por otro, y el objetivo al final es encontrarse para explicar el cerebro humano y, bueno, en nuestro caso, el cerebro humano. Y bueno, esto se puede hacer desde muchísimos ángulos, ¿no? La neurociencia tiene muchísimas subdisciplinas y muchas de ellas tocan también la parte más humanística.
Claro.
Y yo creo que como que nos alimentamos también a nivel de hipótesis y a nivel de inspiración mutua para seguir creciendo. Y luego también a nivel de interpretación. Muchas veces a los que somos más científicos, por así decir, también nos beneficiamos de que alguien desde fuera, con otros ojos, mire e interprete lo que hemos avanzado o conseguido, ¿no?
Uh-huh. Claro, es que el cerebro es un órgano fantástico, ¿no? Supongo que ustedes están acostumbrados a tratarlo, pero no han visto ahí en ningún momento, ¿no? Ni el lenguaje, ni la creatividad, ni la filosofía, ni la, no sé, todo. Todas esas cosas que salen de ahí, que nos diferencian a los humanos, ¿no? También, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Por ejemplo, una cosa que también es muy llamativa, ¿no? Y es que, claro, al final el ser humano, la creatividad del ser humano es incomparable. ¿Por qué? Porque es capaz de juntar información a una cantidad de niveles increíbles, no solo la información externa, perceptual, sino también cognitiva, interoceptiva, emocional, social. Entonces, todo esto, claro, esta capacidad de integración tan brutal, yo creo que sí, no tiene paralelismo, ¿no? O sea, no tiene uh-huh. la AI, o sea, la inteligencia artificial está avanzando también muchísimo, pero el ser humano sigue siendo ese ser creativo por excelencia.
Ajá. Oiga, decía al principio, usted nació en Elche, se doctoró en la Universidad de Navarra. ¿Siempre le atrajo el cerebro?
Sí, bueno, yo estudié medicina. Uh-huh. Lo que pasa es que luego, hice neurología. Yo creo que ese fue el punto.